Bien, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa en la mañana de hoy. Nos acompaña el gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, honorable Alejandro García Padilla. A su vez también el superintendente de la Policía de Puerto Rico, José Caldero López. Superintendente asociado de la Policía de Puerto Rico, el coronel Juan Rodríguez Dávila. Superintendente auxiliar en operaciones de campo, el coronel Orlando Meléndez Serrano. Superintendente auxiliar en investigaciones criminales, el coronel Antonio López Figueroa. Y también tenemos con nosotros al jefe de fiscales, José Capó, así como también está con nosotros el fiscal Sergio Rubio. Vamos a dar inicio, dejo ante todos ustedes al superintendente de la Policía de Puerto Rico, José Caldero López.
Gracias, Axel. Buenos días a todas y todas. Primero que nada, quiero excusar al señor secretario de Justicia, honorable César Miranda, que no puede estar con nosotros porque se encuentra en gestiones oficiales fuera de Puerto Rico, que como siempre en este caso y como siempre ha sido Justicia, es un gran colaborador en esta investigación. Hoy a la Policía de Puerto Rico, a todos, nos llena de mucho entusiasmo porque estamos ante el operativo más grande en la historia de la Policía de Puerto Rico en incautación de armas de fuego. Esta es una investigación que duró un año, donde la Policía de Puerto Rico invirtió $250,000 en compra de evidencia y en gastos de introducción. Pensamos arrestar 220 personas, de los cuales ya tienen acusaciones con una fianza global de $185 millones. Hasta el presente se han arrestado 161 personas. Esta es una investigación que logró que 44 organizaciones criminales divididas en las 13 áreas policíacas estuvieran vendiendo armas de fuego, en especial en el área central de Puerto Rico, que es ahí bonito, en el área oeste y en el área este. En el despliegue que tenemos aquí tenemos 34 rifles, 84 pistolas, 4 revólveres, 115 cargadores y 1,565 municiones de distintas calibres. Obviamente es un trabajo bien coordinado del negociado de drogas y narcóticos y armas ilegales, para los cuales va nuestra felicitación, y a su director, el comandante Juan García. Tremendo trabajo. Este trabajo se hizo posible por las asignaciones que ha tenido la Policía de Puerto Rico de nuestro comandante jefe, señor gobernador, con los fondos confidenciales y con la última compra que hemos hecho de la última tecnología de grabaciones para poder llevar a cabo y probar los casos más allá de duda razonable, obviamente siempre teniendo la colaboración del Departamento de Justicia de Puerto Rico y del Instituto de Ciencias Forenses. Así que ahora los dejo con nuestro comandante en jefe, señor gobernador de Puerto Rico, honorable Alejandro García Padilla.
Gracias, super. Gracias, superintendente. Gracias al comandante Juan García por el trabajo, y a todos y cada uno de los miembros de la fuerza que colaboraron en este operativo. Quiero subrayar eso. Operativo ha sido exitoso gracias al empeño y al esfuerzo puesto por cada uno de los compañeros y compañeras de la Policía de Puerto Rico que pusieron de su parte. Yo quiero poner esto en perspectiva. Este es el operativo antiarmas más grande en la historia de la Policía de Puerto Rico, rompiendo su propio récord del año pasado. Cuando comencé como gobernador, luego de ellos hacer este esfuerzo y arrestar a una persona con un arma ilegal, o luego de haber hecho una transacción con un arma ilegal, sometían el caso con justicia y tenían que probar, escuchen esto, así era la ley cuando yo comencé. Cuatro años pasado la ley se aprobó y decía lo siguiente, que había que probar que el arma se iba a usar posteriormente para un fin ilícito para que el delito fuera grave. Si no, era menos grave. O sea que el policía y el fiscal tenían que ir al juez y probarle que después la intención de esa persona era usarla para cometer un delito. Obviamente eso era prácticamente imposible. Cambiamos la ley y ahora, por el mero hecho de tener o de vender o de traficar con un arma ilegal, son mínimo 2 años. O sea que estas personas, una vez encontradas culpables, van a estar fuera de circulación mínimo 2 años. Eso es parte del éxito en la baja histórica que ha tenido Puerto Rico en la incidencia criminal, que estamos sacando a los delincuentes de la calle. Sacando estas armas, sacamos objetos que ponían en peligro la vida de nuestro compatriota. ¿Sabe Dios cuántas de esas armas cegaron la vida a alguien? ¿Sabe Dios cuántas de esas armas, si no las hubiésemos sacado de circulación hoy, hubiesen cegado la vida de alguien en el futuro? El 100% de las transacciones fueron grabadas. En medio de la crisis fiscal que vivimos, decidimos separar recursos para la policía. Como ustedes saben, hay solamente una agencia pública y una corporación pública que no han recibido reducciones en su presupuesto. La agencia es la Policía de Puerto Rico. Pudieron comprar tecnología y aquí está el fruto de esa inversión. Son ya a esta hora cerca de 200 criminales que están fuera, ayer estaban en la calle y hoy están presos. Cerca de 200 criminales que ayer estaban en la calle y hoy están presos. Y en las próximas horas y días van a ser más de 200. Y se enfrentan a una nueva ley de armas que les garantiza cárcel por lo menos 2 años. Entre ellos hubo personas que fueron a venderle armas a gente con bebés en las manos. Están grabados. Como país, hemos sido tímidos a la hora de agradecer a la policía de Puerto Rico que sea en este país donde se ha dado la mayor reducción en la incidencia criminal de todo el hemisferio occidental en los últimos 3 años. Ninguna otra jurisdicción de este hemisferio puede argumentar que ha bajado, ha reducido los asesinatos a menos de la mitad, como lo está haciendo Puerto Rico en los últimos 3 años. Y ese agradecimiento se lo debemos a los y las policías. Por supuesto, en muchos casos hemos contado con la colaboración y seguiremos contando con la colaboración de las agencias federales. Y les agradezco el esfuerzo a ellos también. En este caso es un operativo 100% de la Policía de Puerto Rico. El más grande de nuestra historia. Y vamos a continuar redoblando el esfuerzo. Estoy aquí no solo para agradecer y celebrar con la policía esta ocasión, sino para decirle al país que la baja que hemos tenido en el crimen no es motivo de descanso para nadie. Por el contrario, es motivo de entusiasmo para redoblar el esfuerzo porque estamos teniendo éxito en nuestro plan anticrimen. Felicitaciones, superintendente, a todos los oficiales y agentes de la policía que estuvieron a cargo de este operativo. Y nada, a seguir trabajando, redoblando esfuerzos, cada vez más fuerte contra el crimen. Yo sé que el país cuenta con ustedes, igual que ustedes pueden contar conmigo. Dios les cuide. Super.
Vamos a las preguntas entonces del tema. Preguntas.
Mencionar que varias organizaciones no había vínculos entre ellos, cómo operaban, cómo funcionaban.
Sí, hay varias organizaciones, en algunas había vínculos, por ejemplo, la de Yaucoa, una organización que traía las armas directamente de Florida, y la de Aybonito, pues está relacionada también, que venían de Florida.
Florida, o sea que,
Por correo.
Y ustedes en medio de esto han tenido conversaciones porque por lo que me dijo ahorita la inmensa mayoría de estas armas entraron por el correo.
Correcto.
O sea, y esfuerzos que esté haciendo ese correo para...
Sí, hay una investigación que se está llevando a cabo y con las agencias federales.
Háblenos un poquito de los casos más dramáticos o notorios que ya...
Voy a dejar al director del negociado, le voy a pedir al comandante García para que le hable de los casos, ya que él tiene conocimiento de todo.
Sí, buenos días. Como dijo el señor superintendente, el caso de Aybonito es un caso donde todos los que componen ese organigrama están directamente, todos vendieron armas de fuego en ese caso. Hay otros casos aquí que vendieron armas y drogas, pero el de Aybonito, tenemos 30 armas de fuego que se le compró a esa organización, entre ellas 5 rifles y 25 pistolas. Ahí hay personas que lamentablemente, ¿verdad?, están relacionadas con algunos, son familiares de policía, algunos de ellos. Se detuvieron todos en la mañana de hoy. En el caso de Las Piedras y Yabucoa, que es el área de Humacao, había esa organización, se dividió en dos, con dos líderes, ¿verdad? Pero tenían una misma forma de adquirir las armas de fuego, que era a través de un contacto en el correo. Las sacaba fuera de la línea y las entregaba con unos individuos que ya están contactados en el estado de la Florida. Asimismo hacía también el grupo de Aibonito. También tenemos el área de Arecibo, donde se detuvo a una maestra que pertenecía de una institución privada, pertenece a un grupo de esa área, y en esa área también de Arecibo se arrestó a la organización completa de lo que llamaban los company. Los company manejaban estas ventas a través de internet y a través, usando fotografías por los teléfonos. Si usted quiere un arma, el contacto se la enviaba al encubierto, seleccionaba el arma que quería y entonces hacía la negociación para llevar a cabo el caso de que se iba a radicar. En el caso de Ponce, hay un caso donde un agente de droga fue tiroteado en el 2013. Ese individuo que tiroteó al agente de droga hizo una venta al agente encubierto de un arma de fuego con una niña de 3 años al hombro, mientras manipulaba el arma con la niña al hombro, tiene problemas con el arma, le entrega la niña al agente encubierto, él termina de desmontar el arma, le entrega el arma, se la vende, le da el dinero y el agente encubierto pues le da a su hija hacia atrás, ¿no? Y se retira del lugar. Tenemos también personas de interés, ¿verdad? Como empleados del municipio de Carolina, un empleado del municipio de Carolina, otro empleado del municipio de Trujillo Alto. Hay un piloto que tiene su compañía privada. Hay un CPA también detenido ya en estos momentos. Y continuamos. Como dice el señor superintendente, hay 161 personas detenidas, pero las detenciones en este momento siguen moviéndose según van localizando a las personas.
En el caso de Aibonito, que dice que habían familiares de policías, ¿algunas de esas armas eran armas de los uniformados? Y si en alguna medida algún policía estaba involucrado también.
No son parte de la policía, no hay armas de la policía ni policía involucrado. Este caso es... Ellos también lo hacían a través de muchas de estas transacciones, a través de armas que venían de afuera.
Usted dijo que venían de la Florida, por lo menos en dos ocasiones, ¿verdad? Sí. De los casos. ¿Y las otras?
Todas las armas que vienen a Puerto Rico, ¿verdad? Vienen del exterior, porque aquí no se fabrican armas. Pero las otras armas eran las que estaban en el mercado, en la calle.
Esas armas, obviamente, que vienen de afuera, vienen en partes, ¿no?
No, en muchas ocasiones el arma venía completa.
Ah, sí. ¿Y vinculadas algunas armas hasta el momento con asesinatos?
Hay unos casos de interés en el área de Arecibo y el Instituto de Ciencias Forenses. Estas armas vuelven, ¿verdad?, a ser analizadas para... Entendemos que muchas de ellas tienen que estar envueltas en algún otro tipo de delito. Y están después de aquí va a ese proceso de identificación. Les vamos a suministrar la información de cada una de estas personas, los compañeros del Cuerpo de Investigación Criminal del CIC, en el área de homicidio, para que entonces... Con los AF de estas armas, ellos puedan solicitar algún tipo de balística en el Instituto de Ciencias Forenses.
Capo, las personas que son convictas por la que sea violación a la ley de armas no tiene probatorio, ¿no?
Correcto, la enmienda que firmó el señor gobernador en el 2013, en diciembre de 2013, cualquier disposición de la ley de armas de Puerto Rico, por lo menos tiene que cumplir 2 años en cárcel. Lo que pasa es que en estos casos, de la evaluación que hice en la mañana, hay alrededor de unas 20 armas que funcionan de manera automática. Esas denuncias presentadas, la persona se expone apenas que comienzan en 12 años, fija de 24 y hasta un máximo de 36 años. En estos casos, como se ha mencionado, hay videos de todas y cada una de estas transacciones. Por lo tanto, como en la ocasión anterior y las medidas que se le han impartido a todos los fiscales, en este tipo de casos no hay transacción, salvo alguna excepción. Y como le dijo el señor gobernador, tiene que por lo menos un mínimo de 2 años. Pero la norma no es transacción en estos casos.
Excepción sería que pudiera cooperar con ustedes.
En esas podría otra. Ser una de las vías en que podría uno entonces entrar en algún acuerdo.
Se había mencionado un caso, no sé si era el CPA, alguien que trabajaba en Metro Office o algo así, que abrían el baúl y ahí tenía la mercancía.
Sí, el caso del Metro Office Park es un individuo que brindaba seguridad allí, casualmente. Okay. Era un funcionario dando seguridad en esa área y en el mismo parking. Le hizo una venta de un AK-47 a la gente encubierto del caso.
¿Pero ese no era el CPA o sí?
No, ese no era el CPA. Ese es parte de la seguridad del complejo del Metro Office Park.
Miguel. Todavía se siguen inspeccionando los furgones, porque yo veo que cada vez que ocupan armas llega por correo, la droga llega por barco, llega por distintos sitios, y yo no veo que los furgones nunca ocupen ni un arma ni nada. Era una inversión fuerte.
Bueno, no, nosotros tenemos un acuerdo de colaboración, ¿verdad? Pero últimamente no tenemos información de que se haya ocupado nada de los furgones.
¿Pero sigue funcionando?
Sigue funcionando. Se están.
Pero funciona tanto que nunca se ha hablado de que se han ocupado nada, ¿verdad?
Bueno, que no se ha ocupado. No.
Calderón, económicamente,
bueno, la policía tuvo una inversión de $250,000 de gastos en esta investigación.
¿La venta cómo tendría?
Bueno, si la vamos a llevar al mercado, pues mucho más. Teníamos que sentar. Pero la policía invirtió en esta investigación, en la compra y en los gastos de introducción de los agentes encubiertos, $250,000. Ah, y también dicen que se confiscaron 68 vehículos de motor.
Rosso.
Señor gobernador, Carlos Rosso de Contrapuntos. Usted sabe el compromiso que tenemos con las escuelas. ¿Cuándo pueden ustedes hacer, si es posible, hacer algún operativo que puedan enviar encubiertos a las escuelas? Porque allí se están traficando drogas.
Por supuesto, no vamos a adelantar ningún tipo de información sobre ninguna investigación que esté en curso. Como pueden observar, el compromiso de la policía para la seguridad pública no solamente está dando resultados, sino que está siendo fortalecido. Hay algo que añadir en cuanto a lo que hemos comentado. Ustedes han podido ver la propuesta del presidente Obama y que tiene pocas implicaciones en Puerto Rico, porque ya nuestra ley es, si no la más fuerte, de las más fuertes de todas las jurisdicciones de los Estados Unidos. Ahora bien, el presidente ha puesto el dedo en la llaga. Muchas de las armas en los Estados Unidos se compran en exposiciones que hacen, le llaman gun shows. Y a esa persona que la compra no necesariamente le piden información y se averigua su trasfondo. Pues de ahí salen, van al correo y las envían. O sea que el presidente, con la propuesta que está haciendo al Congreso, ayudaría a evitar esto en su origen. En ese sentido, cabe destacar que la ley, como la hemos aprobado, permite al presidente tener un ejemplo de que sí funciona, claro, de que tienen que arreglar el problema allá.
Gobernador, el hecho de que hayan personas arrestadas que trabajan en el gobierno, ¿qué le parece?
Mira, como hemos dicho siempre, para combatir el crimen tenemos que ponernos todos de acuerdo. Tenemos que todos trabajar en esa misma dirección. Dos personas que entiendo que trabajan en el municipio, una maestra, pues son servidores públicos que estaban fallando al país, igual que el empleado privado que estaba vendiendo estas armas. Y en ese sentido, pues triste que haya empleados públicos envueltos, pero de nuevo subraya que el crimen es un problema de todos y que para combatirlo tenemos que todos trabajar en la misma dirección.
Gobernador, expectativas con relación a la vista.
¿A las qué?
a la vista del Congreso,
atenderemos en otra ocasión. Estamos atendiendo solamente preguntas del tema.
No, es que cambió el capó.
Esta práctica de grabar las transacciones, yo sé que esto viene de un tiempo para acá. ¿Cuál ha sido la práctica cómo se ha traducido esto en los tribunales? Estos casos que son grabados, estas personas, la mayoría, terminan haciendo alegaciones, se ven los casos. ¿Cuál ha sido cómo ha ocurrido eso hasta ahora?
La experiencia hasta el momento, José, nos ha indicado que sobre un 98-99% terminan en una alegación de culpa. Y te puedo decir de un caso en Mayagüez, a principio del inicio, de Strike Force, que son los que están trabajando en la fiscalía de estos casos, han visto en tres jurisdicciones, han visto sus casos y han resultado convictos.
Pero el programa Golpe al Punto murió.
El golpe se ha trabajado a nivel de la policía de Puerto Rico. O sea, ese esfuerzo lo estoy coordinando yo en la oficina de jefes de fiscales en cada una de las jurisdicciones con el fiscal asignado. En estos casos, obviamente, se detuvo en un momento dado, se reunificaron las fuerzas y continuamos. Y este es producto del trabajo también junto con la policía de los fiscales de Strike Force.
Punto muy importante en cuanto a eso, con el plan de anticrimen que nosotros implementamos, hemos más que triplicado la incautación de droga ilegal.
El golpe al punto y la incautación de drogas no son cosas que...
El nombre, ¿verdad? El nombre no hace la cosa, como sabemos.
El golpe al punto es la grabación, la transacción que se graba. Pues la droga que se incauta, la mayoría la coge en alta mar.
A veces en alta mar, a veces, como ustedes pueden reportar también, lo hacemos en los vehículos, en los lugares donde se vende. Depende de cuál. Pero lo importante es que la estrategia funcione para reducir el crimen, no para aumentarlo. Y yo creo que con los hechos hemos demostrado que la estrategia que estamos siguiendo, que el plan anticrimen que pusimos en vigor, funciona para reducir el crimen. Otro elemento adicional que yo, como ustedes saben, proponía cuando era senador y que como gobernador he implantado. Sugería yo entonces que se reactivara la superintendencia auxiliar de investigaciones criminales. En aquella ocasión no se me hizo caso. Como gobernador, de las primeras cosas que hicimos fue reactivar la superintendencia auxiliar de investigaciones criminales. Aquí está el resultado. Crimen bajando. Tenemos a esta época ya versus el año pasado, que es difícil superar el año pasado. Hoy tenemos 2 asesinatos menos que el año pasado en esta misma fecha. ¿300 cuántos delitos tipo 1 menos? 45. 345 delitos tipo 1 menos que el año pasado a esta misma fecha. Llevamos 11 días del 11 días, 10 días y medio del año.
Básicamente el crimen ha bajado en todos los Estados Unidos, no en Puerto Rico solamente.
No, no es correcto. No es correcto. La información no es correcta. Gracias, compañero. Dios les cuide.